Seguimos en Voces RCN con Esperanza Andrade, Juan Luis Castro, Ricardo Galán y Mario Morales. Hay un artículo en el diario El Tiempo de las últimas horas titulado así: Peñalosa en la baraja del uribismo para las elecciones de 2022. Y añade el texto: el exalcalde de Bogotá ha venido dando pasos que lo acercan a la centroderecha. Y la pregunta es muy simple: ¿será que es Peñalosa y no Alejandro Char o Federico Gutiérrez o qué sé yo, tantos senadores del Centro Democrático, el gallo tapado de ese partido, del grupo político uribista, para las elecciones del año entrante? ¿O se equivoca en el análisis el diario bogotano, el periódico El Tiempo? Mario Morales.
Como es usual, Juan Carlos, en la centroderecha lo que se está haciendo es una carrera de postas en la idea de comenzar a entrever cuál de esos candidatos que hoy, digamos, desde el punto de vista de la favorabilidad aparecen de la mitad de la tabla hacia abajo, como dicen los comentaristas deportivos, y entrever quiénes de ellos pudieran crecer, primero generando un tipo de alianzas que en el caso de Peñalosa y en el caso de Char van más allá de las perspectivas futuras y que tiene que ver con la entronización de muchos de los funcionarios de Enrique Peñalosa en el gobierno de Duque, lo que habla a las claras de una enorme sintonía de esa centroderecha con el modo de pensar, con el modo de actuar y con el modo de perpetuar esta forma en el espectro ideológico de hacer gobierno. Luego, en este momento lo que se está haciendo es el tradicional juego de posta que nos tiene acostumbrada la centroderecha, esperando a ver cuál de ellos puede descollar, cuál de ellos puede aparecer en las encuestas políticas, pero yo creo que el gallo tapado, a pesar de que esté destapado, sigue siendo Tomás Uribe en esta esta nueva dinámica de competencia, donde no solo habrá un elegido por un sector, en este caso el Centro Democrático, sino que contempla variopintas opciones: la opción del Partido Conservador por Marta Lucía Ramírez, la opción incluso por otras alternativas emergentes, la misma opción de Paloma Valencia, etcétera. En este juego, entre comillas, no lo quiero decir molestando, en esta actividad, en esta estrategia a la que nos tiene acostumbrados el expresidente Uribe de poner a competir entre sus propias huestes en la idea de poder sacar el alfil más cercano a la mano con vistas a las elecciones. Pero Peñalosa es de la entraña, como lo demuestran los cargos que hemos mencionado, pero también su actuar, su presente y su manera de pensar, que está amplísimamente identificada con el gobierno de Duque y con el pensar de centroderecha, yo diría que más que centroderecha, de la derecha misma.
Ricardo Galán, ¿es Peñalosa el gallo tapado del uribismo?
A mí me parece muy divertido, Juan Carlos, cómo todos los partidos políticos diferentes al Centro Democrático andan desesperados, tratando de adivinar quién será eso que usted llama el gallo tapado del uribismo. Primero, dijeron que era Tomás Uribe. Después, que Luis Alberto Moreno. Descartados esos dos, ahora dicen que Enrique Peñalosa. Y el de uribista más bien poco y nada. Que participe en el gobierno de Duque no quiere decir que sea uribista, nunca lo ha sido, por lo menos no del nivel como para decirle uribista. Que puedan tener algunas coincidencias y tal, vaya y venga. Y creo en eso, sí estoy de acuerdo con Mario, que como está haciendo la izquierda, pues va a haber una competencia en la centro-derecha a tratar de tener un candidato que pueda ser competitivo, y eso sí lo han venido practicando. Es lo mismo que están haciendo los de la centro-izquierda, tratando de escoger entre ellos a ver si encuentran un candidato que le compita a Gustavo Petro, que no parezca tan radical de izquierda. Pero debería preocuparse más por mirar cómo van a desenredar ese costal de anzuelos que están creando en lugar de andar fisgoneando en corral ajeno.
Juan Luis Castro, ¿cuál es su opinión? doctor Castro, creo que no lo tenemos, creo que perdimos la comunicación al doctor Castro. Senadora Esperanza Andrade, ¿cuál es su opinión?
Bueno, Juan Carlos, yo diría en primer lugar que Enrique Peñalosa no es ningún gallo tapado. Él tiene todos los pergaminos que pueda tener un dirigente para llevar las riendas de un país. Lo ha demostrado en más de una oportunidad cuando ha sido alcalde de la ciudad de Bogotá, con lujo de detalles. Aquí lo que hay que tener en cuenta es un detalle así de pequeño. Se va a someter Peñalosa al mecanismo que elija el Centro Democrático para que entre todos los precandidatos que se han anunciado de esta corriente política salga finalmente ese candidato oficial del Centro Democrático. Eso sería buena la pregunta de hacernos, ¿verdad? ¿Me escuchan?
Señora, muy buena pregunta.
Señora, adelante.
Ah, bueno, quiero terminar adelante, diciendo, señora, es que en la actualidad, como se está buscando un candidato de centro-derecha para lograr un triunfo en las próximas elecciones, cada partido debe tener sus propios candidatos, y como vocera del Partido Conservador, lo que hemos dicho es, el Partido Conservador debe tener su candidato propio, diferente a que después se puedan buscar coaliciones, por supuesto, porque un solo partido no lleva a un presidente de la República. Así que en el caso de Peñalosa, para volver a la pregunta, él es un buen candidato. Estoy de acuerdo en que no lo hemos visto muy cerca del uribismo, pero en la dinámica de la política puede llegar a ser un candidato del Centro Democrático o a hacer una coalición para poder, por supuesto, derrotar el candidato de la izquierda, que pues todos sabemos en este momento que el llamado a ocupar este lugar pues es Gustavo Petro. Así que lo que más que desespero de los partidos, lo que debemos preocuparnos en cada uno de los partidos es por tener candidatos con opción de poder, buenos candidatos como los tiene el Partido Conservador, y elegir el mecanismo para llegar a un candidato único que luego se promueva una coalición para lograr la presidencia de la República.
Senador Juan Luis Castro.
Bueno, a ver, yo creo que lo que estamos es ante la exposición del menú de candidatos que aparece previamente a la elección presidencial, y esto pues es una opción más, un plato más, podría decir uno, de ese menú que se le está presentando al país, y donde entra pues ya los analistas políticos de una u otra manera a mirar si sería o no le convendría, o si podría o no podría entrar pues a representar un sector de los escenarios políticos del país. Yo iría más allá, Juan Carlos. Yo creo que el país usualmente tiene dos extremos que representan entre un 10-15% de la votación del país, la extrema derecha y la extrema izquierda, y por eso el centro derecho, centro derecha del país político está tratando de buscar un candidato que apele pues a ese centro y que sea capaz de robarse unos votos o de traerse unos votos del centro izquierdo del país. Eso es lo que están haciendo en realidad la mayoría de las fuerzas políticas, de proporcionar candidatos o buscar candidatos que generen tranquilidad, que no sean extremistas, que tengan opción de poder y que de alguna manera pues sean capaces de encaminar el país y darle la posibilidad pues de reconstruir procesos y de construir procesos hacia la paz, hacia otros escenarios de más gobernabilidad. Yo no sabría decir si el exalcalde Peñalosa es la carta escondida del uribismo, pero obviamente que lo tienen entre sus huestes y como una de las posibilidades pues importantes para ellos en sus aspiraciones de llegar a la Casa de Nariño. Yo creo que nosotros personalmente como partido estamos buscando la mejor opción, el mejor programa para presentarle al país, y en esa búsqueda también pues estamos analizando los diferentes candidatos y las posibilidades que le podrían ofrecer en un momento determinado a Colombia, y que obviamente que tengamos opción de poder y de llegar a la Casa de Nariño.
Bueno, muy bien. Bueno, hay otro asunto con respecto a esta campaña presidencial, a esta campaña política, y esta campaña presidencial ya arrancó hace ya rato, y tiene que ver con una columna que ha publicado en el periódico El Tiempo el exfiscal general de la Nación y exministro Néstor Humberto Martínez. El doctor Martínez la titula La política del salpicón y le pone un subtítulo que es representación con poca sustancia y llena de colores y de sabores. Muy bien. Dice lo siguiente Néstor Humberto Martínez en esta columna con respecto a los candidatos de centroizquierda y de izquierda. Dice lo siguiente, que los partidos se han desdibujado, que hay muchos movimientos de las placas tectónicas de la política, que hay gente que estaba en una orilla un poco más escorada, un poco más en la extrema, en cierta ala ideológica, y se ha ido moderando, yéndose hacia el centro y viceversa. Y señala lo siguiente, todas estas consideraciones vienen a la mente a propósito del abrazo de ocasión que registró la reciente foto de Fajardo, De la Calle, Cristo, Galán Jr., Sanguino y Robledo, a quienes nunca se les vio antes compartiendo una misma tarima, más bien han subido en el pasado al cuadrilátero de la política. Agrega Néstor Humberto Martínez, De la Calle fue víctima de las conspiraciones de Cristo en el gobierno del Poder Popular. Robledo y Cristo se enfrentaron por la defensa del gobierno de Santos. Robledo acusó a Fajardo de gastarse los dineros públicos de Antioquia en multimillonarios contratos de publicidad. Galán fue crítico acérrimo del gobierno de Samper, del que formaron parte Cristo y De la Calle como vicepresidente De la Calle. Y más adelante señala cosas como, por ejemplo, Humberto De la Calle, que se inició en la vida pública como asesor y funcionario de los gobiernos de la apertura económica de Barco y Gaviria, no tiene inconveniente en presentarse en sociedad con Robledo y Cristo, dos de los más enconados críticos del modelo económico que nos gobierna desde los 90. Al final, señala que Jorge Enrique Robledo no ha dejado de ser miembro del MOIR y que, sin embargo, se sienta con personas como De la Calle. Y concluye, como quien dice, esta coalición se asemeja más bien a un salpicón con poca sustancia y llena de colores y de sabores. ¿Acierta en su análisis Néstor Humberto Martínez o se equivoca? Esperanza Andrade.
Bueno, muy interesante, por supuesto, el artículo del doctor Néstor Humberto Martínez, a quien respeto, admiro, ha sido un hombre brillante, abogado, es fiscal general de la Nación y con muchos pergaminos. El análisis que él hace, comparto una parte de él en el tema, sobre todo específico, que en Colombia los partidos se han ido desdibujando, precisamente por el tema de hacer coaliciones para llegar a la presidencia de la República, como él lo dice en la columna, pues encuentra uno personas que en algún momento eran contradictores políticos y luego se unen para un mismo fin, que es conseguir el poder. Yo sí creo que los partidos, como lo dije en mi respuesta anterior, sí deben irse organizando y fortaleciendo, porque es un hecho cierto que en Colombia, sobre todo los jóvenes, están por fuera de los partidos tradicionales. Aquí tenemos que volver a trabajar al interior de los partidos para hacer opción de poder. Y estas coaliciones que se arman precisamente desdibujan nuestros partidos. Así que respeto profundamente el análisis que hace el doctor Néstor Humberto Martínez, pero más que criticar las coaliciones de uno u otro, lo que tenemos es que hacer un llamado para que nuestros partidos se fortalezcan, Juan Carlos.
Ya, un oyente me escribe y me dice, ¿y qué tal que el doctor Néstor Humberto Martínez ha sido funcionario de todos los gobiernos? Me lo pone en mayúscula. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto, Juan Luis Castro?
Bueno, a ver, yo diría lo siguiente, Juan Carlos. Yo creo que él hace una relatoría histórica de las diferencias que han tenido en el trasegar político los distintos actores que están en este momento en esa especie de coalición que se está tratando de construir, pero no habla de las similitudes o de las cosas que de alguna manera los han identificado, y es que ninguno de estos actores jamás ha estado en el actuar político de los extremos de este país, ni en la extrema izquierda ni en la extrema derecha. Y lo digo pues porque he tenido la oportunidad de conocerlos a todos, conozco su trasegar en la historia política del país, y uno nunca los ha visto a ellos pues en esos extremos. Y yo creo que como lo que se busca, como lo dije anteriormente, es buscar un candidato que agrupe el centro, que agrupe ese 60-70% de la población que podría llevar al país pues a unirlo más, a tener una mayor masa de gente que participe en política y que se vea representada en la Casa de Nariño, no uno de los dos extremos. Pues estas personas se encuentran es en base a eso, a una base ideológica, pues que básicamente habla de no caer en los extremos y en los populismos a que nos hemos visto abocados en las últimas décadas en este país y que se han vuelto más fuertes últimamente. Entonces yo diría que si bien es cierto que han tenido y han disentido en el pasado, han tenido diferencias como las que tiene uno con la gente del mismo partido, como las que tiene todos los partidos internamente tienen diferencias y peleas, pero mejor dicho campales entre sus propios integrantes. De nada por nada dicen Juan Carlos que los peores enemigos que tienen los políticos son los que están dentro de su mismo partido, eso es normal. Pero en este caso lo que se está buscando es una coalición de personas que no estén en los extremos, y yo nunca he visto a ninguno de los que están y que se mencionan en ese artículo pues apegado a la extrema derecha, enarbolando banderas ideológicas que representen a la extrema derecha o a la extrema izquierda. Entonces yo diría que eso, esta unión responde más a ese tipo de búsqueda que a la historia de los partidos políticos a los que hayan pertenecido, o a las peleas o a las rencillas que se hayan tenido en el accionar político de estos individuos.
Ricardo Galán, ¿cuál es su opinión? ¿Tiene razón Néstor Humberto Martínez diciendo que esa reunión de gente de centroizquierda, de dirigentes como Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo y qué sé yo, Juan Fernando Cristo, es como un salpicón, que eso tiene sabores y colores, pero que eso no tiene fondo, o se equivoca el exfiscal general de la Nación y ministro, como dice esta oyente que me escribió hace un momento, ministro de muchos gobiernos, en su análisis?
Yo creo que tiene toda la razón. Y es un gran salpicón en el que algún momento le van a sobrar frutas, ingredientes y sabores. Ahora están felices metiéndole toda clase de frutas, pero ya veremos qué pasa cuando se den cuenta que hay sabores que no combinan y entonces tengan que meter algunos de ellos a la licuadora. Ya veremos.
Bueno, Mario Morales, su opinión.
Pues mira la paradoja, Juan Carlos. Nadie más apropiado, como le dice la oyente en el correo que le envía para hablar de salpicones y de transvestismo político y de cambios de banda de acuerdo con los intereses que Néstor Humberto Martínez. Pero la paradoja es que justamente él es el más indicado para hablar de ello porque conoce al dedillo cómo comportarse a tono con las conveniencias sin importar colores y demás. Hay dos cosas en el artículo que pretenden fundamentar la tesis del exministro, ex superministro y demás, que no son ciertas. La primera, que fue la constituyente del 91 la que acabó los partidos. No fue la constituyente del 91. Ha sido el caudillismo, el mesianismo de izquierda, de derecha, etcétera. Esa perspectiva vanidosa y personalista de la política la que ha echado por tierra en buena parte de los partidos políticos. Pero también lleva al extremo otra consideración Néstor Humberto Martínez al decir que los partidos políticos y los movimientos no le dicen nada a la masa. Yo creo que esa generalización es peligrosa, en tanto que partidos políticos y movimientos le dicen todavía a una masa adulta de la población que se guía por esas circunstancias y le dice muy poco o casi nada a las nuevas generaciones. Pero hablando de salpicones y de ausencia de sustancia y de multicolores, esa lista de la que hablamos en el segmento anterior, Juan Carlos, es también ejemplo, ¿verdad?, de la extrema derecha a la derecha moderada, porque en la derecha no existe el centro, de la extrema derecha a la derecha moderada hay salpicón, hay colores, hay abrazos convenientes, hay abrazos doble moralistas, mientras llega el terreno de las decisiones. Ahí está siempre esa enseña de que la política es dinámica, de que solo los tontos no cambian de opinión, y todas esas disculpas que utilizan los políticos para saltar la cerca y ponerse del lado que el sol más alumbre, Juan Carlos.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Mario Morales, Esperanza Andrade, Juan Luis Castro y Ricardo Galán, por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos.